Este es un discurso jasídico del Rebbe del año 1988, Tovshim Bemhes. El Rebbe pronunció este discurso cuando se juntaron Parshas Vayakel y Pekudei, pero en adición a esto había una lectura adicional que se llama Parshas Para. Para significa vaca, que es una parsha que se lee especialmente antes de Pesaj, porque antiguamente, en la época de Beis Hamikdash, el templo, había que purificarse para participar de las diferentes ofrendas que tenían que ver con la fiesta de Pesaj en el templo, tanto la ofrenda de Pesaj como la ofrenda de ir al Beis Hamikdash, como la ofrenda de ir en una de las tres fiestas de peregrinación al templo, etc. Había que purificarse con específicamente el proceso de la vaca roja que impurificaba de la impureza ritual de haber estado con un muerto o en un cuarto con un muerto, tocado un muerto, etc. No importa ahora todos los detalles de este pureza, impureza, no es el asunto. Lo que quiero decir es que este discurso habla sobre la relación que hay entre Para Aduma, la vaca roja, que tiene que ver con pureza, impureza, etc., y Pesaj. Porque efectivamente leemos una lectura adicional de la vaca roja para estar puros, entre comillas, espiritualmente hablando, por así decir, no tiene nada que ver con algo práctico y concreto y halájico, es simplemente un recuerdo de cómo el pueblo de Israel solían purificarse cuando hacían la antes de la peregrinación a Jerusalén, solían purificarse antes de Pesaj. Muy bien, de vuelta, este discurso habla sobre la relación que hay entre estos dos asuntos, para Duma y Pesaj, la vaca roja y Pesaj. El discurso empieza con un versículo de Parshas Jucas. Parshas Jucas está en el cuarto libro de la Toira, en donde efectivamente la Toira explica todas las leyes del tema de la vaca roja. El discurso empieza, Zois Jucas a Toira, esta es la regla de la Toira. La palabra Juca, de Joik, de eso viene, significa una regla totalmente irracional. De hecho, el ejemplo clásico que hay en toda la Toira de reglas irracionales es la regla de la vaca roja, de cómo es que esto purifica a una persona que está impureza, de impureza ritual de muertos, y a su vez impurifica al kohen, al sacerdote que está participando de esto, etc. Pero no voy a entrar en los detalles de las leyes de la vaca roja, etc. No es el momento. Zois Jucas a Toira, esta es la regla de la Toira. Así empieza la parsha que describe las leyes de la vaca roja, y tomarán para ti una vaca roja, etc. Y es sabido lo que nuestros rebeim, generación tras generación, son precisos sobre este versículo, que tenemos que entender por qué está escrito al respecto de la vaca roja la palabra juca, regla totalmente irracional. Y sobre esto está traído lo que dicen nuestros sabios en el Midrash. Es un Midrash muy interesante, sobre un versículo en los Salmos, el Salmo 119, dice, Yehi libi tombim bejukejo, que esté mi corazón, dice el rey David, que esté mi corazón puro, íntegro, completo, en tus reglas. Juquejo, tus reglas. Sabemos que el mínimo plural es dos. Y la palabra juquejo está escrito en forma plural, tus reglas, con una ayuda ahí, etcétera, para el que sabe hebreo. Entonces, evidentemente, estamos hablando de dos reglas. ¿Cuáles son? El Midrash dice, esto se refiere a la regla de Pesaj y a la regla de Paradumas de la vaca roja. ¿Y por qué estas dos cosas se parecen? Sobre esto está escrito, Zois Jucas a Pesaj, esta es la regla, entre comillas, irracional del Pesaj, de todo lo que tiene que ver con la ofrenda de Pesaj, etcétera, etcétera. Y sobre la otra está escrita, sobre la paraduma, la vaca roja, está escrita, Zois Jucas a Toira, esta es la regla de la Toira. Entonces, evidentemente encontramos tanto en Pesaj como en la vaca roja, está escrita la palabra juca. Esta es la conexión de juqueja, tus reglas irracionales. Pero no sabemos, continúa el Midrash diciendo, cuál es más importante que la otra. Y el ejemplo es de dos matroinas, dice el Midrash. O sea, dos mujeres importantes, reinas, princesas, qué sé yo, que eran muy parecidas una a la otra y andaban las dos juntas, por así decir, y se veían juntas. ¿Quién es más importante que la otra? Nosotros no sabemos. Entonces el Midrash dice, aquella que es acompañada por la otra hasta su casa y va atrás de ella, evidentemente esa es la más importante. De la misma manera, al respecto de la ofrenda de Pesaj está escrito juca, la palabra regla irracional. Al respecto de la vaca roja está escrito juca, la palabra regla que significa irracional también. Y no sabemos cuál es más grande, si la vaca o Pesaj. Y el Midrash responde, para la vaca es más grande, porque aquellos que comen la ofrenda de Pesaj necesitan a la vaca roja para estar puros, por supuesto, con la impureza de ritual, etcétera, como ya expliqué. Como está escrito, y tomarán para aquel que está impuro de la ceniza de la quemadura de esta vaca roja, etcétera, etcétera, como está explicado en Parshas Jucas. Punto. Hasta aquí el Midrash. Entonces, evidentemente, el Midrash dice que la vaca roja tiene una importancia superior que el Pesaj. Y aparentemente hay que entender por qué el Midrash compara estas dos cosas y las compara con dos princesas, por así decir, dos mujeres importantes. ¿Qué es toda esta comparación? Sin embargo, el asunto es el siguiente. Para entender este asunto, el Rebbe nos va a explicar esto en forma mística, totalmente mística, en un párrafo entero, y luego va a aplicar esto en el servicio a Dios. Vamos primero con la estructura mística, por así decirlo. Es sabido que cuando nuestros sabios dicen matroina, mujer importante o algo por el estilo, se refiere a lo mismo que en la mística judía está mencionado como matruniza. Matruniza es princesa, reina, algo por el estilo. Y esto, el concepto de reina, se refiere a la esfera, a la expresión divina que se llama malhus, reinado. Solo que esta expresión divina que se llama reinado divino tiene dos niveles diferentes. Tenés malhus, tenés el reinado divino como es en el mundo de Atsilus, el mundo de emanaciones. No importa si todos los detalles no se entienden, en el segundo párrafo cuando hable de la aplicación de esto en el servicio a Dios va a ser muchísimo más claro y sencillo. Pero para aquellos que sí conocen un poco más los detalles, tenés malhus de Atsilus, tenés este reinado divino como se expresa en el mundo de emanaciones. Y el Rebbe lo pone entre paréntesis, malhus shebe malhus, o sea, el reinado del reinado. ¿Qué quiere decir esto entre paréntesis? Muy, muy, muy brevemente. Cada expresión divina a su vez está compuesta por todas las otras expresiones divinas. Son 10, Chochma, Bina, Das, etc. No voy a explicar todos los detalles. La cuestión es que cada una de ellas está compuesta por componentes de las otras. Entonces tenés malhus, el reinado divino, pero después tenés Chochma shebe malhus, sabiduría dentro del reinado divino. Tenés Bina Shebe Malchus, el entendimiento dentro del reinado divino, y sucesivamente hasta llegar al nivel más bajo, que es Malchus Shebe Malchus, el reinado dentro del reinado mismo. Esto es una expresión del concepto que se llama Malchus, reinado divino. Y por el otro lado tenés Malchus de Bina. Bina significa entendimiento. Esa es la traducción, es la segunda emanación divina, expresión divina, etc. Malchus Shebe Bina, o sea, cómo este nivel se expresa en la práctica, este nivel que se llama Bina, entendimiento divino, sea lo que fuere que quiere decir, más tarde lo vamos a ver, se expresa. Eso significa malhus, el reinado, como un rey que maneja su gobierno a través de la palabra, a través de decir leyes, etcétera, expresarse. Entonces tenemos dos niveles, que son estas dos matronas, por así decir, estas dos mujeres importantes, mencionadas anteriormente en el Midrash. Malhus Shebe Malhus, reinado dentro del reinado, que es el nivel más bajo, o Malhus Shebe Bina, o reinado dentro del nivel que se llama entendimiento, que es más elevado. El nivel de Malhus de Atsilus, es decir, Malhus Shebe Malhus, como reinado dentro del reinado, este es el concepto de Pesaj, la regla de Pesaj. Y como es el asunto en términos sencillos, que la revelación divina en Pesaj, ¿cuál fue? Esa revelación divina ocurrió a través de la emanación divina, que se llama Malhus, justamente reinado, como está escrito, que Dios va a saltear, Fosa Hashem la Pesach, Dios va a saltear la puerta, por eso se llama Pesach, justamente, salteo, porque Dios Posach salteó las casas de los judíos en el momento de la plaga de los primogénitos, y solamente entró en las casas, por así decir, de los egipcios, para matar a los primogénitos, etcétera, etcétera. Posach Hashem la Pesach, Dios salteó la puerta, el concepto de puerta está traído en montones de libros de Kabbalah, de Hasides, que se refiere al nivel de que se llama Malhus, también es la puerta a través de la cual entran las plegarias, la puerta a través de la cual vienen todas las bendiciones divinas hacia este mundo, etc. La puerta se llama Malhus. Entonces aquí conectamos Pesaj con Malhus. ¿Por qué? Porque Pesaj está relacionado con saltear. Pesaj a Posaj, la puerta. Puerta es Malhus, Pesaj está relacionado con Malhus. Punto. A pesar, dice el Rebbe, que se reveló en Mitzrayim, en Egipto, el rey de todos los reyes del santo bendito sea, etc. Entonces, ¿qué me venís a hablar del nivel de Malhus? El reinado divino, era rey, era Dios mismo, era él, era el rey. El Dios mismo dice que él nos sacó con sus propias manos, por así decir, de Egipto. Sin embargo, la revelación de esto era a través de la puerta. Es verdad, era Dios, pero revelado a través de un nivel que se llama puerta, es decir, a un nivel que se llama Malhus, reinado divino, punto. Esto es Pesaj. Malhus Shebe Malhus, el reinado dentro del reinado. Sin embargo, el nivel de Jucas Apara, el nivel de la regla irracional de la vaca roja, esto es Malhus de Bina. Este representa un nivel superior cómo se expresa en la práctica el entendimiento divino. Malhus, reinado dentro de vino. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene? Porque todo el concepto de la vaca roja es el concepto de tshuva, el arrepentimiento. Como es el asunto en términos sencillos, dice el Rebbe, que la vaca roja viene a expiar la impureza de lo opuesto a la vida, impureza de muertos. Y lo opuesto a la vida es justamente el descenso más grande que hay. El opuesto absoluto a estar apegado a Dios, que es el Dios de la vida. Entonces, si una persona no está apegada a Dios, está fuera de la vida, por así decir. Y el concepto de la vaca roja viene a expiar por el pecado del becerro de oro, que era idolatría, que era lo opuesto a la vida, estar desapegado, estar separado de Dios, la idolatría, esto es lo que representa idolatría, estar totalmente separado de Dios. Entonces la vaca roja viene a tshuva, a hacer arrepentimiento, a reparar y corregir esta cuestión de estar totalmente separado de Dios. Y la pureza desde la impureza, esta es el concepto de tshuva. De vuelta, la vaca roja está relacionada con bina. ¿Por qué? Porque bina está relacionada con tshuva, como vamos a estudiar más adelante. El concepto de entendimiento está relacionado con el arrepentimiento. En términos bien sencillos, una persona solamente puede arrepentirse cuando entiende que hizo algo que está mal. Si la persona no entiende realmente que está mal lo que hizo, con todos los detalles de lo que hizo, el daño que generó, el daño que se generó a sí mismo, etc., la persona no puede arrepentirse si no lo entiende. Entonces aquí tenemos la conexión entre tshuva y bina, arrepentimiento y comprensión, entendimiento, etc. Entonces evidentemente la vaca roja viene a expiar por la falta de conexión con Dios, por la muerte, viene a corregir la impureza de muertos. Este es el concepto de tshuva, porque una persona que está separada de Dios está muerto. Cuando se reconecta, revive. Ah, ¿entendés? La vaca roja, la vaca roja purifica a aquel que estaba impuro de impureza de muertos. Y el Rebe simplemente lo dice con palabras mucho más sencillas que las mías. Tshuva, el concepto de tshuva, ¿en dónde está parado, por así decir, en el nivel de Sfirois, en las diferentes emanaciones divinas y expresiones divinas? En Bina, en entendimiento, punto. Es como algo conocido. Y por lo tanto, la vaca roja es más importante que la vaca del que la juca, que la regla de Pesach. La regla irracional de la vaca roja es más importante que la regla irracional de Pesach. ¿Por qué? Porque la regla irracional de Pesach es, como dijimos, Malhus y Bemalhus. Es un nivel inferior, es el reinado dentro del reinado, lo más bajo de lo más bajo. Y la regla irracional de la vaca es Malhus y Bebina. Es un nivel que se llama Malhus en un nivel superior. Los dos son Malhus, es verdad, los dos son reinado. Por eso eran dos matronas que se parecen una a la otra. Pero en la práctica uno está hablando de un reinado espiritual mucho más elevado, Bina, vaca roja, que el reinado espiritual más bajo, que es Malhus, Shebe Malhus, el reinado del reinado, que esto se refiere a la juca de Pesach, a la regla de Pesach. Y esta es también la razón por la cual en Pesach el pueblo de Israel eran tzadikim, eran justos, como si fuesen justos. Lo que no es el caso con la vaca roja, el asunto de la vaca roja es tshuva. Es arrepentimiento, y sabemos, dicen nuestros sabios, que aquellos que hacen tshuva, los vale tshuva, son más grandes todavía que los tzadikim, se paran en un nivel espiritual más elevado que los tzadikim. Entonces acá tenemos otra explicación de por qué primero viene la vaca roja y después viene Pesach. Porque en Pesach éramos tzadikim, muy lindo, pero los vale tshuva son superiores a los tzadikim, punto. Otra explicación, dice Rebe, también podríamos decir que Pesach fue en la salida de Egipto. Y la vaca roja tiene que ver con la redención futura. Pesach tiene que ver con Egipto, la primera redención. Pero la vaca roja tiene que ver con la redención futura. Por eso es superior. Porque al respecto de la vaca roja están aludidos los cuatro exilios y la redención de esos cuatro exilios, como dicen nuestros sabios en el Midrash. Cuando decimos para Aduma, que era una vaca roja, se refiere a Babel, a Babilonia. No importa ahora toda la relación de por qué cada cosa se refiere a qué. No importa. El punto acá es que la vaca roja se refiere a cuatro exilios que, en general, vivió y vive el pueblo de Israel. Aduma se refiere a Babilonia. Temima pura se refiere a Madai, que es Media. Asher Ein Bamum, que no tenía defecto la vaca roja, se refiere a Grecia. Y que no tuvo un yugo. Esto se refiere al cuarto reinado sobre el cual estamos ahora subyugados, al cual estamos ahora subyugados, que es el reinado de Edom, Roma, etc. Punto. Entonces, evidentemente vemos que la vaca roja alude a una redención completa, mientras que el Pesach solamente aludía a la redención de la salida de Egipto. El rey pone entre corchetes, lo que no es el caso, el exilio de Mitzrayim, de Egipto, es un exilio por sí mismo, que no es contabilizado a veces dentro de estos cuatro exilios que el pueblo de Israel vivió, porque estamos hablando de un exilio general y que fue también antes de la entrega de la Torá, etcétera, dice el Rebbe. Entonces no lo contabilizamos dentro de estos cuatro exilios. Y el asunto de la salida de Egipto es la revelación de Sfiras Amalhus, justamente, del reinado divino, que es el servicio de Dios de los tzadikim, de justos, lo que en ese caso con el futuro por venir, habrá una revelación muy superior, que es totalmente incomparable en comparación a la revelación de la salida de Egipto, o sea, la revelación divina que habrá con la venida de Moshiach pronto en nuestros días, será increíblemente superior a la revelación divina que ocurrió en Egipto, en la salida de Egipto. Y por lo tanto, la revelación divina viene a través de Tshuva. Como ya explicamos, el arrepentimiento hace que la persona esté en un nivel superior todavía que los tzadikim. Entonces, evidentemente, si los tzadikim tienen que ver con... conectamos diferentes ideas. Los tzadikim, los justos, con Pesach, y con, obviamente, la salida de Egipto, y eso es Malchus, se ve Malchus. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que, qué tiene que ver con reinado de reinado? Porque Pesach Hashem a la Pesach, porque Dios salteó la puerta, eso tiene que ver con Pesach, punto. Pero por el otro lado, para Duma, la vaca roja tiene que ver con Tshuva, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la vaca roja expía la impureza de muertos, una persona muerta es aquel que está en idolatría, que está separado de Dios, cuando se reconecta, entonces está vivo, y eso tiene que ver con Bale Tshuva, con los que hacen retorno, que son superiores todavía a los tzadikim. Y eso tiene que ver con la redención final, que vendrá a través de la Tshuva. Como dicen montones de lugares, el Rambam mismo lo trae también, Israel Ein Gan en Israel en la Bichuva, el pueblo de Israel solamente será redimido a través de Tshuva, arrepentimiento, etc. Y por lo tanto, la regla irracional de la vaca es superior a la regla irracional del Pesaj. Porque la regla de la vaca roja alude a la redención futura. Punto. Hasta aquí lo estructural, digamos, un poco complejo, pero lo estructural dentro de la comparación de estas dos matronas, de estas dos mujeres, etcétera, importantes. La explicación de este asunto en el servicio a Dios, la diferencia que hay entre Malchus y Bina, ¿qué diferencia hay entre el reinado divino o el entendimiento divino? Es la siguiente. Malchus, miremoslo en el alma de la persona. El nivel de reinado en el alma de la persona hace referencia a la capacidad de acción. Malchus representa como cuando un rey, como yo dije antes, dirige a su nación a través de la palabra, hablar, es decir, externalizar algo para que en la práctica ocurra lo que el rey quiere en su país. De la misma manera, Malchus en el alma de la persona representa la palabra, representa, dicho de otra manera, porque al fin y al cabo, ahora estamos poniendo a todo en un mismo conjunto. El efecto que la persona tiene en el mundo a su alrededor puede ser a través de la palabra o de la acción. Lo ponemos junto, como decir, efecto que la persona tiene en el mundo, Malchus representa la acción. En la práctica, ir y hacer algo, como cuando un maestro quiere enseñar algo. En la práctica, lo que el maestro tiene que hacer es hablar. Entonces, Malchus representa el habla del maestro. El reinado representa el habla del maestro. ¿Por qué se llama reinado? Porque el rey tiene que estar separado de su pueblo para ser efectivamente rey de ellos. El maestro tiene que estar separado de sus alumnos para efectivamente enseñarles. Si el maestro se sienta junto con los alumnos y mira el pizarrón, ¿quién va a enseñar? ¿El maestro está sentado? ¿Los alumnos están sentados? No. El maestro se tiene que separar de los alumnos, tiene que ponerse por arriba de los alumnos y enseñar. Asumir que realmente él tiene los conocimientos y enseñárselos a los alumnos. Bien, esta es la idea de que Malchus representa acción, la influencia que la persona tiene en el mundo. Y palabra, etc. Esto es en las fuerzas del alma de la persona. Esto es lo que representa Malchus. Y en el servicio a Dios, este es el concepto de, en la práctica, cumplir los preceptos que corresponde cumplir. La acción de los preceptos que corresponde cumplir. Mitzvahs. Punto. Esto era Malchus. Y en Bina, ¿qué significa Bina? Entendimiento en el alma de la persona. Es el intelecto, justamente, y la comprensión de la persona. Cuando uno entiende conceptos, en general, esto es Bina, la capacidad intelectual de entender cosas. Y en el servicio a Dios, ¿qué significa esto? Estudio de Toira. Entonces el Rebbe nos mostró básicamente tres dimensiones. Dimensión número uno, el concepto de decir Bina Malchus. Bina está ahí arriba, Malchus está ahí abajo. Punto. ¿Qué quiere decir? No tengo la menor idea. Luego el Rebbe lo aplicó al alma y dijo, okay. Bina significa intelecto. Malchus significa la influencia que tenés en el mundo. Cómo actúas en la práctica en el mundo para cambiar el mundo. En el buen sentido, el maestro para enseñar o una persona para hacer algo. Y luego en el servicio a Dios específicamente, Bina representa el estudio de Toira. Porque hay que entender lo que uno estudia. Y Malhus, ¿qué representa? Acción de las mitzvot. Punto. Y así como en Sfira, en las Sfiras, en las emanaciones divinas, Bina está por encima de Malhus, entendimiento está por encima de reinado, de la misma manera ocurre en el servicio a Dios. El estudio de Toira, que eso es lo que representa el entendimiento, está por encima de la acción de las mitzvot. ¿Por qué? Porque nuestros sabios dicen que grande es el estudio que lleva a la acción. Entonces, evidentemente, grande es el estudio. El estudio viene primero, después viene la acción. Paréntesis, que no está en el discurso jasídico. Hay otros discursos jasídicos en el Tanya mismo que se habla que al revés. La acción es más importante que el estudio. Y otro te va a decir, no, el estudio es más importante que la acción. Ok, en este Maimar, en este discurso jasídico, el estudio es más importante que la acción. Punto. El estudio representa Bina, entendimiento, para Duma, la vaca roja. La acción representa... Malhus representa la acción, que eso es Pesach. Punto. Más en particular, hay estos dos asuntos también de Bina y Malhus, de Para Duma y Pesach, se encuentran también en el estudio de Toira mismo. Dentro de esto mismo ya encontramos estos dos asuntos también, más en detalle. Porque existe el asunto de estudiar Toira para engrandecerla y honrarla, es decir, explicar para recibir recompensa, ¿no? Es decir, no es necesariamente algo práctico y concreto. Es decir, el asunto de estudiar Toira para entender Toira nada más. La Toira por la Toira, que esto es Toira lleva Toira, la Toira de la Toira. Solamente para entender, no tiene ninguna aplicación práctica, no tiene ninguna explicación profunda y hermosa para hacer no sé qué cosa. No, Toira por la Toira misma. Solamente para entender la Toira. Toira lleva Toira. La Toira dentro de la Toira misma. Y por otro lado, existe el estudio de las leyes en la Toira que llevan a la acción concreta y práctica. Son dos asuntos, dos aspectos en el estudio de Toira diferentes. Toira para entender, Toira para actuar. Entonces vemos que en la Toira misma tenemos para Duma, la vaca roja, Bina, entendimiento, Toira para entender Toira. Y tenemos Pesaj. Todo lo que tiene que ver con la ofrenda de Pesaj, que tiene que ver con acción, porque es Toira para actuar. Y con esto vamos a entender el hecho de que para Duma, la vaca roja, es la juca, es la regla general de toda la Toira, porque la Toira al fin y al cabo en Parshas Jucas dice, sois jucas a Toira. Esta es la regla de toda la Toira, lo que no dices respecto de Pesaj. A pesar de que Pesaj también es llamado sois jucas a Posaj, en Parshas Boy, esta es la regla del Pesaj. También es llamado regla. Pero ¿cuál es la regla de la Toira? Para Duma. Nadie duda esto. La Toira dice, sois jucas a Toira. Esta es la regla de la Toira. ¿Por qué justamente para Duma es llamada la regla de la Toira? Porque ya explicamos anteriormente, en general, en el servicio del hombre a Dios, que para Duma representa, la vaca roja representa Bina, entendimiento. Y esto representa el servicio a Dios de Tshuva, de arrepentimiento, que está totalmente por encima de cualquier límite, porque el límite sería que la persona transgredió y ya está. No hay nada más que hacer. Estás fuera del sistema divino. Tshuva es tomar una persona que está fuera, arrepentimiento que es, una persona que está fuera del sistema divino y volverla a colocar dentro del sistema. Y esto es la razón por la cual para Aduma, la vaca roja, sobre esto está escrito al principio la palabra Aduma, roja, que el color rojo representa Gvura. Gvura en general se traduce como severidad, pero aquí estamos hablando de la negación de todos los asuntos no deseables. Que este es el concepto de tshuva en general, arrepentimiento en general. Porque el arrepentimiento es con mucha fuerza y poder para retornar hacia Dios. Y como dijimos antes, cuanto más la persona entiende que estuvo mal su actuar, con más fuerza todavía, como un trampolín, cuanto más bajo saltás, más alto te va a llevar el trampolín. Cuanto más entendés lo que estuvo mal que hiciste, tanto más te acercás a Dios, con más poder te vas a acercar a Dios por el arrepentimiento. Y después venimos a los detalles del servicio a Dios que se divide en estos caminos, los dos movimientos, por así decir, de elevación desde abajo hacia arriba y de proyección desde arriba hacia abajo. Que estos dos movimientos están aludidos en los dos asuntos que están en la vaca roja propiamente dicha. La ceniza de la vaca y el agua viva de la vaca. No voy a entrar en todos los detalles, esto está ampliamente explicado en otros discursos jasídicos. La cuestión es que había que tomar una vaca y quemarla. Y se hacía cenizas de esa vaca y luego se mezclaba con agua. Ok. El agua, el asunto es proyección de arriba hacia abajo. Como dicen nuestros sabios, como es el agua, desciende de un lugar alto a un lugar bajo, etc. El agua representa proyección de arriba hacia abajo. Como la lluvia, por así decir. Y la ceniza, por el otro lado, es justo al revés. La ceniza, el asunto es elevación de abajo hacia arriba, porque la ceniza se genera a través de una quemada, de que se quema algo. Es decir, a través de que toda cosa que se quema y se consume y se eleva hacia arriba, y lo único que queda es la ceniza, como está explicado ampliamente en otros lugares en el Tanya, así dice el Rebe. Este aspecto de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, son justamente los dos aspectos mencionados anteriormente, es decir, el asunto de la toira de arriba hacia abajo y el asunto de tfila, el rezo, junto con la observancia de los preceptos de abajo hacia arriba, porque es el hombre acercándose a Dios a través de rezar o a través de cumplir una mitzvah. Y esto es lo que significa, esta es la regla de la toira, etcétera. Tomarán para ti, que tomen para ti una vaca roja, pura, etcétera. Es decir, a través de la boida de tshuva, a través del servicio a Dios de arrepentimiento en forma plena, llegamos a qué, a la redención final. Como dijimos anteriormente, que la vaca roja alude a los cuatro exilios diferentes, etcétera. Y no solamente al exilio, sino que a la redención de esos cuatro exilios. Y ahora estamos en el cuarto exilio, quiere decir que la vaca roja alude a la redención final completa. Es decir, el final del cuarto exilio, al punto tal que entonces habrá, se verá, por así decir, esa virtud de los tzadikim junto con la virtud de Baal HaTshuva. Van a estar las dos cosas juntas. La virtud de ser completamente refinados y justos junto con la virtud de retornar en tshuva. ¿Cómo sabes? Porque el Zohar nos dice que Moshiach viene a hacer que los tzadikim hagan tshuva. Quiere decir que estamos en ambas escuelas, por así decir. Esto es una de las paradojas de la venida de Moshiach, etc. Y en particular, que toda la causa del exilio es, como es el pecado, como decimos en el rezo, por cuanto pecamos, por causa de nuestros pecados, fuimos exiliados de nuestra tierra. Entonces, evidentemente, ¿por qué estamos en exilio? Por causa de nuestros pecados. Entonces, evidentemente, cuando se anula la causa por la cual estamos en exilio, automáticamente se anula la consecuencia, que es el exilio. Y por lo tanto, a través de tshuva, a través del arrepentimiento por los pecados, anulamos el golus, el exilio. Y se cumple la promesa divina, que así como los días en que te saqué de Egipto, te mostré maravillas, pues así también cuando te saque de este exilio, te mostraré maravillas. Y todo lo contrario, la revelación será muy superior todavía. En la época de Moshiach, la revelación divina será muy superior en la época de Moshiach que lo que fue en la época de la salida de Egipto, como ya explicamos anteriormente. Porque el descenso en este exilio fue un descenso muchísimo más grande. En Egipto, es verdad, habíamos descendido, pero fue un descenso relativamente, entre comillas, digo, no tan bajo. En este exilio estamos en un descenso muchísimo, muchísimo peor. Entonces, evidentemente, el ascenso a través de este exilio es muy superior al ascenso que hubo después del Egipto, después del exilio en Egipto. Y así, como cuanto más grande es el descenso, más grande es el ascenso, explica el Rebbe, porque evidentemente el ascenso tiene que ser a cambio de la oscuridad doble y redoblada. Y la amargura doble y redoblada, esto se transforma en oscuridad, la oscuridad en luz y la amargura en dulzura. Y se hace una gran luz muy poderosa y una dulzura extremadamente poderosa. Punto. Esto es como el Rebe explicó en el servicio a Dios y en el alma estas dos cuestiones de Pesaj y Paraduma y Pesaj. Muy bien, punto. Ahora viene el último párrafo del Maimar. Que sea la voluntad de Dios que esto ocurra todavía en el mes de Adar, que ahora nos encontramos todavía en el mes de Adar, y en particular que venimos de la seuda, de la comida de David Malka Meshija, Motzai Shabes. Evidentemente el Rebe dijo este discurso jasídico ya terminando Shabes. Y ya habían comido, por así decir, la comida, la última comida de Shabes. Y antes de esto todavía, todavía nos encontramos, o sea, antes de Melave Malka, se llama la comida después de Shabes. Todavía antes de esto, en el momento de Raiva de Raivin, el momento más elevado de Shabes, que es hacia el final de Shabes, lo que se llama la voluntad de las voluntades, etc. Aquí en el discurso, como lo tenemos guardado, esto es del año 1988, dice, falta una parte. Hay algo que no quedó guardado de lo que dijo el Rebe, punto. Y entonces el pueblo de Israel y Dios estarán solos, la esencia misma de Dios junto con el pueblo de Israel solamente. Como está escrito que Israel y el pueblo y Dios son kulo had, y solo me escucho brijo kulo had, dice el Zohar. Somos una misma cosa. Y esto se hace a través de la toira. Como está escrito que Israel viorá y se me escucho brijo kulo had. El pueblo de Israel, la toira y Dios son una misma cosa. Y más aún, el pueblo de Israel están por encima de la toira y ellos se unen con Dios. Como es sabido, como dice el Zohar también, que hay tres nudos que unen una cosa con la otra. Israel, Beoraisa, el pueblo de Israel está unido a la Torá está unida con Dios. Aparentemente, la unión de estas tres cosas requiere solamente dos nudos. El pueblo de Israel con la Torá con Dios, son dos nudos nada más. Tres cosas son dos nudos. Y como está explicado al respecto de esto, que hay también un tercer nudo. Son tlask sharing, dice el Zohar. Son tres nudos y solamente describe dos. ¿Cuál es el tercer nudo? El pueblo de Israel con Dios. Tiene una unión que no es ni siquiera a través de la Torá, porque el pueblo de Israel están por encima de la Torá, y como dice el Midrash también, que el pensamiento del pueblo de Israel precedió incluso a la Torá, al punto tal que este mismo asunto está claramente mencionado en la Torá, como está escrito, la Torá que dice, Tzaves ben Israel, manda al pueblo de Israel, Daber ben Israel, habla con el pueblo de Israel, que si que la Torá misma reconoce que hay algo anterior a ella, que es el pueblo de Israel, bueno, hay que ir a hablarle, etc. Y esto se va a revelar cerca, literalmente, con la venida de nuestro justo Mashiach, inmediatamente y rápidamente, literalmente.